Hola Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas, esta es tu oportunidad.
La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Derecho y con el apoyo de U Republicana Radio, les dan la bienvenida a este espacio Actuemos en Derecho. Para el día de hoy estaremos hablando acerca de la intervención de las víctimas en el proceso penal y civil. Para ello le damos la bienvenida a nuestros invitados. En el día de hoy sean ustedes bienvenidos a este espacio de Actuemos en Derecho. Adelante.
Buenas tardes para toda la comunidad de oyentes de Republicana Radio. Estamos en el espacio Actuemos en Derecho. Sí, efectivamente, hoy tenemos el tema la intervención de las víctimas en el proceso penal y civil, y pues para lo cual traemos como invitada a la doctora Janet González. Ella es magíster en Derecho, ex procuradora, juez, sido juez de la República en el área de lo penal, docente de la Corporación Universitaria Republicana y pues en este momento jefe de área precisamente de del área de Derecho Penal. También traemos un ingrediente especial, si bien la invitación que se hace dentro de la convocatoria hablamos de las víctimas en el proceso penal y civil, hoy vamos a hacer una cuestión bien interesante, y es también establecer, gracias a la compañía del doctor Fernando Buitrago, quien también es docente de la Corporación Universitaria Republicana, magíster en Derecho y tiene especializaciones en Derecho de Seguridad Social, Derecho Laboral y Seguridad Social, docente de la Corporación Universitaria Republicana, también es docente en la Universidad Nacional de Colombia, una persona que maneja muy bien el tema de lo que tiene que ver con las relaciones laborales y establecer si definitivamente también podemos encontrar un concepto de víctimas en este campo del derecho. Doctor Fernando Buitrago, doctora Janet, le doy la palabra. Doctora, muchas gracias por su asistencia, bienvenida.
Gracias, doctor Wilson. Buenas tardes para todos los amables oyentes. Qué bueno volver a encontrar al doctor Fernando. ¿Cómo están todos?
Bueno, muy buenas tardes, doctora Janet. Gusto saludarla por estos espacios y medios virtuales. Doctor Wilson Franco, muy buenas tardes. Y para toda la comunidad de U Republicana Radio y, por supuesto, a la Facultad de Derecho que nos permite estos espacios. Bienvenidos a todos y gracias por la invitación.
Bueno, doctor, la idea es como empezar a entrar en materia. Como ya se ha dicho, pues el tema de víctimas normalmente uno lo trata de enfocar más que todo en el derecho penal. Sin embargo, pues hay víctimas en todos los espacios, en todos los escenarios. Podemos encontrar víctimas de los conflictos, encontramos víctimas también en las mismas calles cuando se genera una lesión por accidente de tránsito, víctimas de hoy en día, inclusive se puede hablar en algunos campos, ya se está como comentando el tema de las víctimas, inclusive por el tema del COVID-19. Y en ese sentido, doctora Janet, sé que es, digamos, directamente relacionada con el área del derecho penal, quisiéramos que nos diera un contexto de cómo es que funciona el tema y cuál es la participación de las víctimas cuando se ven abocadas a un ilícito que puede ser un delito, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en derecho penal el concepto de víctima ha tomado gran relevancia, sobre todo a partir de las últimas concepciones que tiene la Corte Constitucional. Pues recordemos que siempre se ha tenido la víctima como aquel sujeto que sufre las consecuencias del delito. El delito siempre va a tener dos consecuencias y eso lo tenemos que tener muy claro. La primera, pues, es la consecuencia penal, para el sujeto activo, y para quien sufre esos daños, pues habrá una consecuencia civil. Ese concepto de víctima que nosotros tenemos, antes lo teníamos referido exclusivamente a la parte de la reparación del daño, es decir, la parte económica, pero hoy en día con los estándares internacionales, pues nosotros debemos hablar de tres derechos muy importantes, que son el derecho a saber la verdad de los hechos. Hay víctimas que concurren al derecho penal, y por lo menos ahorita, como se ha visto en los procesos transicionales como los de justicia y paz, ahí podemos ver que las personas van es para saber exactamente qué pasó. Ellos necesitan saber la verdad. Ese es un proceso que debe vivir la víctima. El otro es el derecho a la justicia, es obtener por parte de los distintos ramas del poder público, y especialmente de la rama judicial, obtener justicia, lo que nosotros entendemos por llevar un proceso a un término feliz. Y el tercer derecho es el derecho a la reparación del daño, reparación que podemos entender de manera económica o también de manera moral. Pensemos que en algunas oportunidades las personas no necesitan ni quieren dinero, porque lo que necesitan para poder entender la reparación personal es que, por ejemplo, se les quite un estigma, por ejemplo, que hayan muerto con el título de guerrillero cuando nunca fue así. Entonces quiere que se limpie su nombre, que se saque por los medios públicos, que se haga una estatua, que se reconozca. Todo esto ha pasado a ser parte importante dentro del derecho a la reparación y el daño. Eso es lo que en últimas apunta el derecho penal. Pero este concepto de víctima pues va cambiando dependiendo de lo que nosotros tengamos dentro del derecho penal como tal. Puede ser en el derecho penal como víctima de reparación dentro de un ilícito normal, o puede ser, por ejemplo, en la justicia transicional, que se requieren otros estándares, pero siempre se atiende a que las víctimas van a ser reparadas.
Sí, doctora, digamos que el Código Civil de nosotros, el artículo 2341, precisamente habla sobre lo que es la responsabilidad extracontractual. De lo que se está indicando acá por parte de la doctora Janet, pues es bien importante, porque es que el artículo 2341 nos dice que el que ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por esa culpa o delito cometido. Digamos que desde esa época siempre se tuvo un concepto material, económico, reparación, dinero, plata. Pero hoy en día sí, digamos que hay unos intangibles, se podría decir, ¿no, doctora? Son digamos, ese derecho que tiene la víctima de que le, digamos, se le pida disculpas a una comunidad cuando se ha cometido una falta en contra de esa comunidad. Doctor Fernando, aquí viene una parte bien interesante, y es como el ingrediente que le quisimos dar hoy a la charla. Nosotros ya habíamos adelantado un tema de esta sobre las víctimas en una anterior ocasión, pero quisiéramos escuchar de su voz cómo se puede encontrar el concepto de víctima también en el campo de lo laboral, si en algún momento se puede llegar a victimizar a una persona, y mediante qué figura se podría llegar a materializar una situación de esta índole.
Bueno, claro que sí, doctor Wilson. Como usted lo ha dicho, y la doctora Janet lo ha señalado desde el campo de vista penal, digamos que el tema de víctima también es considerada pues la persona que de manera directa o indirecta ha sufrido un daño o se le ha menoscabado sus derechos producto de una infracción a un deber jurídico como tal, a la comisión de un delito o al derecho a los derechos humanos, al derecho y público internacional, ¿sí? Entonces nosotros encontramos, por ejemplo, víctimas, no solamente desde el campo penal, también encontramos las víctimas desde el campo de la justicia transicional, que es muy importante, desde la ley 1448 del 2011, desde la ley 975 del año 2005, encontramos el concepto de víctima en materia laboral, por ejemplo, en el tema de la reparación de los perjuicios que se ocasionan al trabajador con producto de un accidente de trabajo, una enfermedad laboral. Basta con analizar por allá el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Y si nos vamos al sector estatal, pues también encontramos la responsabilidad del Estado empleador, ¿sí? frente a esa categoría de víctima, de trabajador como empleado. Y allí encontramos efectivamente como tres fundamentos especiales en materia de responsabilidad, ¿sí? Uno que sería perfectamente, calificaría como la falla en el servicio, otro perfectamente que sería el riesgo excepcional, y otro que sería el daño especial, ¿sí? Entonces encontramos también esa categoría, y es desde el punto de vista económico, como usted lo viene señalando y lo viene diciendo. Entonces hay que analizar la víctima desde qué punto o desde dónde se va a buscar el tema de una reparación, ¿sí? Porque podemos entrar a mirar si hay víctima de un accidente de tránsito, ¿sí? Ese sujeto que sufre un accidente es considerado una víctima, si se puede hacer parte dentro de un incidente de reparación integral. Por ejemplo, en materia de justicia transicional, las víctimas de conflicto armado, la ley 1448 del 2011 señala que es víctima aquella persona que ha sufrido una infracción al derecho internacional humanitario por graves violaciones a los derechos humanos desde el 1 de enero de 1985, ¿sí? Por ejemplo, ley de justicia y paz, las víctimas eran consideradas víctimas solamente si había un victimario plenamente identificado, porque así lo establecía la 975. Entonces hay diferentes la categoría de víctimas. Si miramos el tema de la víctima desde la victimología, desde el Instituto de Victimología, pues podemos entrar a mirar también qué nos define allí el tema de víctima, o por ejemplo a través de los tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional o los tribunales ad hoc, o por ejemplo la Corte Penal Internacional, que nos define como los derechos a las víctimas. Es un tema importante para poder entrar a analizar ese concepto y esa categoría como tal.
Conceptos que han venido siendo, o se han ampliado de una manera muy amplia, inclusive de las definiciones del Código Civil, porque por lo menos cuando se habla de indemnización, nuestro Código Civil nos dice que es obligado a indemnizar el que hizo el daño y sus herederos, que pues valga decir cuando se habla del Estado como tal, cuando se habla de esos medios de control que usted está refiriendo, doctor, la reparación directa por lo menos, pues obviamente lo que se busca es indemnizar a esas personas que por hechos, acciones u omisiones precisamente de los servidores públicos han sufrido un daño. Y hay algo bien interesante, doctora, de pronto si nos pudiera contextualizar los conceptos de verdad, justicia y reparación, que es algo que es un derecho que tienen las víctimas y que de una forma u otra pues se debe trascender no solamente de la órbita del derecho de la justicia transicional, porque de ahí básicamente es que nacen esos tres conceptos, ¿no, doctora?
Sí, recordemos que nosotros entramos en un proceso de constitucionalización de todo el derecho, pero especialmente del derecho penal, a partir de que se hubiera promulgado la nueva constitución, es decir, a partir del año 91. Entonces, a partir de este año, todos los derechos y especialmente los derechos procedimentales tenían que apuntar a cumplir materialmente todos los derechos humanos, o como algunos llaman, fundamentales, tenían que incluirse dentro de todo el ordenamiento. Ello implica que tenía que cambiarse los estándares de justicia que teníamos, y se tenía que adentrar, eso en virtud de lo que establece el artículo 93 del bloque de constitucionalidad, se tenía que adentrar todos aquellos tratados de derechos humanos que nosotros habíamos en algún momento firmado, habíamos pactado. Entonces, ello implicó un cambio de mentalidad. Ya la víctima no podía ser aquella única persona que por lo menos en derecho penal salía perjudicada o había sido dañada por un delito específico, sino que este concepto, entre otras, se amplió. Por ejemplo, se amplió al sujeto colectivo también. Antes solamente era individual. Hoy se ha ampliado a sujetos colectivos, y eso viene a raíz de esa intervención tan activa que ha tenido nuestra Corte Constitucional a favor de las víctimas. En muchas sentencias, por ejemplo, la sentencia C052 del 2012, la misma Corte Constitucional dice que la víctima Para los efectos, por ejemplo, de esas nuevas leyes que tienen que ver con la reparación, pues son las personas individual o colectivas que han sufrido un daño y, como decía el doctor Fernando, los data a partir del 1 de enero de 1985. Como consecuencia, pero hace referencia ahí a infracciones al derecho internacional humanitario y a violaciones graves de derechos humanos, pero eso también fue extendido en el derecho penal como tal, en el procedimiento penal. Entonces, al encontrarse nuevos estándares, hay que mirar que esos estándares son los que se estaban imponiendo internacionalmente, tales como la verdad, la justicia y la reparación. ¿A qué apunta la verdad? La verdad apunta a que las víctimas del conflicto, pongamos ese ejemplo, sepan exactamente qué fue lo que pasó. Por eso, pues, se hacen memorias, se llaman a los infractores, se tienen a las víctimas para que todos ayudemos a la construcción de la verdad. Y es que uno no puede vivir sin saber qué fue lo que pasó, sin saber a dónde apunta la verdad. Y sabiendo la verdad, pues, pueden haber soluciones. La verdad apunta a que tanto los infractores como todo el Estado, también que debe ayudar en esa parte, encuentren cuál fue la verdad de los hechos y ahí encaminen la solución. Y frente a la justicia, pues el estándar de justicia lo que nos llama es a que los procesos, los procedimientos se hagan rápido, se hagan acorde a derecho y se llegue a una obtención material de justicia. No estamos hablando de que se hagan unos remedios de procesos, sino que efectivamente se haga justicia como se establece internacionalmente. Si estamos hablando de que se hace remedio de justicia, pues puede verse el país abocado a dos responsabilidades. De pronto, que se nos lleve ante una responsabilidad patrimonial, ante un estamento como, por ejemplo, la Corte Interamericana, porque se paguen los perjuicios por no hacer justicia a tiempo, o también se paga individualmente en la Corte Penal Internacional, que para eso fue precisamente que se creó. Si el país en cuestión no es capaz de hacer justicia, pues habrá una Corte Internacional que sí lo pueda hacer.
Digamos que el tema, así como lo estamos tocando, doctor Fernando, doctora Janet, pues vamos a tener más adelante un corte y es bien interesante que desarrollamos esta parte sustancial en este momento. Son las definiciones, los conceptos que se han venido generando a partir precisamente del concepto de víctima. Y pues más adelante, ya en el otro corte, doctor Fernando, doctora Janet, pues haremos el corte ya procesal, ¿no? ¿Cómo es que se llega a reclamar esos derechos? Entonces, aquí hay algo que quiero también tocar con el doctor Fernando, que también es magíster en Derecho Administrativo, y es el tema de la evolución del concepto de daño. El daño hoy en día se establecen pues los daños materiales, los daños inmateriales, ¿no, doctor?
Claro que sí, doctor. Claro que sí. El concepto de daño, pues digamos que también ha tenido toda una evolución y a partir de la Constitución Política de 1991, realmente, pues de una u otra manera, se incorpora en la Constitución el artículo 90, ¿sí? Y ese artículo 90 nos habla de una u otra manera sobre ese tema de la responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad estatal. Entonces encontramos diferentes elementos de la responsabilidad, ¿sí? No solamente responsabilidad desde el punto de vista contractual, sino también encontramos responsabilidad desde el punto de vista extracontractual. Y vamos a encontrar también o analizar dos puntos de vista de la responsabilidad. Uno que es la responsabilidad objetiva y dos, de la responsabilidad subjetiva, ¿sí? Para poder entrar a definir esa evolución que ha tenido frente al tema. Hay autores que se han dedicado a este estudio y uno de ellos, muy conocido, que fue magistrado de la Corte Constitucional y es rector de la Universidad Externado de Colombia, el doctor Juan Carlos Henao. Por ejemplo, tiene textos muy, muy interesantes, muy importantes sobre el tema de la responsabilidad en materia estatal y efectiva efectivamente esa evolución que ha dado del artículo 90 de la Constitución Política de 1991. Otro autor, por ejemplo, también que desarrolla muchísimo este tema es el ex magistrado del Consejo de Estado, se me olvidó el nombre, pero Santo Fimio, ¿sí? El profesor Santo Fimio también define muchísimo todo este tema frente al tema de la responsabilidad. Entonces, ya ha tenido una evolución muy grande desde el daño patrimonial, desde el daño moral, por ejemplo, que es aquel que está representado en el impacto como tal, en el sufrimiento psicológico, físico, espiritual, por ciertas conductas o actividades que llevan a un resultado como tal. Y en este escenario, las víctimas pues tienen un papel importante, por ejemplo. Si hablamos de víctimas del conflicto armado, pues tienen derecho a una reparación integral, ¿sí? Una reparación que también desde el punto de vista de la seguridad social, que anteriormente se conocía como una pensión de invalidez para las víctimas del conflicto armado, hoy se conoce como una prestación humanitaria periódica, como una modo de reparación por ese daño moral que sufre esa víctima producto de esa circunstancia que sea. Entonces, la evolución grandísima a partir de la Constitución del 91 y puntualmente pues el artículo 90 y el artículo 93 que la doctora Janet nos decía, que es efectivamente todo el tema de la incorporación de los tratados internacionales y ese bloque de constitucionalidad.
Y frente a esa situación, doctor Fernando, pues es muy interesante recordar que frente a la evolución que ha tenido el concepto de daño, obviamente el concepto de víctima ha sido muy puntual para la Corte Constitucional en dos aspectos. Uno, para el proceso penal. Dentro del proceso penal se le dio una actividad muy preponderante a las víctimas, antes no la tenían. La víctima solamente se acercaba al proceso a solicitar algo económico, pero hoy en día tienen unas oportunidades totalmente diferentes, como por ejemplo dentro del proceso penal pueden solicitar, si consideran pertinente, la medida de aseguramiento si no lo ha solicitado la Fiscalía General de la Nación. Eso es un derecho que antes no se tenía por parte de las víctimas, y es que eso está muy enlazado entonces con el otro aspecto que retoma la Corte Constitucional, y es que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de una manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva. No es que la presencia de la víctima dentro del proceso penal y dentro de la justicia transicional va a ser un papel meramente físico, sino que va a ser un papel protagónico, y eso es como consecuencia de la importancia que tiene la víctima dentro del proceso penal y dentro de los procesos transicionales, porque precisamente uno podría pensar que el derecho penal o el derecho transicional está hecho para los infractores, y no, está hecho es para las víctimas, desde el punto de vista de las víctimas, porque con ello lo que se trata de hacer es tener un acercamiento más con las personas.
Digamos, importante el Consejo de Estado, doctor Fernando, doctora Janet, los conceptos que ha venido generando a partir de la responsabilidad, con base precisamente del artículo 90 que establece el daño antijurídico como esa imposición, ¿cierto?, de la administración, que el particular pues no está en la obligación jurídica de soportar. Esto hablándolo pues en cuanto a la relación Estado-particulares, y que se han generado unos conceptos bien interesantes, por lo menos hablar del daño en vida y relación, que es algo que atañe precisamente a ciertas afectaciones que se llegan a generar en el cuerpo de las personas y que de una forma u otra pues no pueden llegar a ejercer algunas actividades, pues esto también convierte en víctima, hablemos de una persona que no pueda tener aquí relaciones sexuales. Entonces, la víctima también termina siendo la esposa o el esposo de esa persona, y de una forma u otra pues el concepto se ha ampliado hasta llegar allá, el daño a la salud, el daño moral, que pues obviamente ese dolor, ese sufrimiento, esa congoja que realmente tiene que sufrir o padecer la persona que indirectamente ha sido afectada con el daño. Doctor, algo para complementar más sobre lo que tiene que ver con el daño, ya hablando, yo quisiera tocar un poco, y me parece importantísimo, Ley 1010 de 2006, persecución y acoso laboral en la empresa, ¿hasta dónde puede llegar a generar un daño eso? ¿Y cómo puede llegar a victimizar no solamente a la persona, sino a quien lo rodea en su entorno, doctor Fernando?
Claro que sí, y ahí es muy, muy importante, digamos, complementando un poco lo que usted ha venido señalando sobre el tema del concepto de daño, pues también cómo se ha desarrollado desde la jurisprudencia de la tanto del Consejo de Estado como de la Corte Suprema de Justicia, pero analizándolo también desde un punto de vista importante o el cualificativo más importante, que es la antijuricidad, ¿sí? Ese creo que es el elemento importantísimo para poder determinar el tema de la responsabilidad. Ahora, frente a la ley 1010, pues digamos, nos preguntaremos qué es eso, y es la ley que actualmente rige las conductas constitutivas de acoso laboral, ¿sí? Entonces, si yo soy una persona que sufre o soy víctima de una conducta constitutiva de acoso laboral, pues puedo empezar a sufrir ciertos daños y perjuicios que me ocasionan el hecho de tener que presentarme en mi lugar de trabajo, ¿sí? Esos daños psicológicos, esos riesgos psicosociales, y eso también genera que el empleador tenga de una o de otra manera reparar, ¿sí? Indemnizar. Y el tema de la indemnización en materia laboral es claro, basta con analizar el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos habla sobre la culpa patronal. Y la culpa patronal, allí se señala, es que el empleador deberá indemnizar los perjuicios que se le ocasionan a la víctima, en este caso al trabajador, por la ocurrencia de una enfermedad. Y si el tema de acoso laboral me lleva a que se me diagnostique una patología como el estrés laboral, pues eso me lleva efectivamente a que me tenga que indemnizar mi empleador por esa constitutiva de acoso laboral.
Bueno, con esto estamos, creeríamos que este aspecto sustancial de lo que es víctima, de lo que es daño y lo que es responsabilidad, vemos que se ha ido desarrollando desde la óptica de lo sustancial. En este momento pues vamos a ir a una pausa, pero pues espérennos, porque vamos a continuar ya, es cómo es que ante la jurisdicción podemos ir a reclamar esos daños, ¿cierto? Y hacerlos efectivos, porque es interesante tener la teoría, pero pues también tenemos que llevar el tema a la práctica. Entonces esta segunda sesión la vamos a utilizar en eso.
Hacemos una breve pausa institucional y ya continuamos con la segunda parte de este espacio Actuemos en Derecho, hoy hablando acerca de la intervención de las víctimas en el proceso penal y civil. Recuerda seguirnos en las diferentes redes sociales, estamos como U Republicana Radio, Corporación Universitaria Republicana y U Republicana, para que estés atento frente a los diferentes foros, seminarios y eventos que organiza la Corporación Universitaria Republicana con sus facultades y sus diferentes áreas. Recuerda también que si quieres estudiar una carrera profesional, lo puedes hacer con nosotros. Es momento de cumplir tus sueños. Escríbenos vía WhatsApp al 321-301-7196, 321-301-7196, o ingresa a nuestra página web www.urepublicana.edu.co y conoce más acerca de nuestro plan de estudios, convenios y descuentos. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Hola, Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad.
Continuamos con la segunda parte de este espacio Actuemos en Derecho. Recuerden que estamos en una charla hablando acerca de la intervención de las víctimas en el proceso penal y civil.
Muchas gracias por continuar con la asistencia. Interesante lo que vimos en la primera parte, doctora Yane, doctor Fernando. Desarrollamos todo lo que es el aspecto sustancial de lo que es la responsabilidad, lo que es el daño y obviamente la indemnización y los tipos de daños que se han venido digamos definiendo a partir de la Constitución de 1991, por lo menos en el derecho colombiano. Doctora, entonces, ¿cómo es o qué es lo que hace una víctima desde el inicio cuando considera que ha sido víctima de un delito o de una culpa?
Bueno, acá hay que verlo desde dos ámbitos. El primero es dentro del proceso penal y el otro es cómo se constituyen las víctimas dentro de la justicia transicional. Esos son dos procedimientos totalmente diferentes y se llevan ante jurisdicciones diferentes. En lo que tiene que ver en el de derecho penal, pues para constituirse como víctima dentro del proceso penal solamente hay que solicitar a la Fiscalía General de la Nación que lo tenga como tal y ella en la audiencia de acusación solicitará que se tenga como víctima. Ahí se le hace reconocimiento. Posteriormente a eso se puede hacer el reconocimiento de la víctima dentro del proceso penal. Pero en las partes previas, en la investigación, en las preliminares, la víctima también hace una sola parte con la Fiscalía General de la Nación, puede aportar pruebas, puede solicitar medidas de aseguramiento y todo ello pues en colaboración con la Fiscalía General de la Nación, ello a fin de obtener ese estándar de verdad. Ya el de reparación lo obtendrá una vez terminado el proceso penal, porque dentro del proceso penal pues está determinado que primero se establece la responsabilidad penal del procesado y una vez que haya sentencia ejecutoriado entra en una parte que se denomina el incidente de reparación, entra la víctima a probar cuál fue el daño, cuál es la indemnización y cuáles son las pruebas que tiene para tal efecto. Si encuentra aprobado el daño, se encuentra aprobada la solicitud que ha hecho, pues se declara pues responsable de civil dentro del proceso penal a esta persona.
O sea, doctora, la persona cuando siente que ha sido víctima de una culpa, un delito, inicia con una querella, una denuncia, posterior a eso entra la fiscalía, investiga y vienen unas audiencias, ¿no, doctora?
Sí, es así. Si se está conociendo de oficio y la víctima tiene conocimiento, pues se puede acercar. O si es de aquellos delitos querellables, pues es de resorte de la víctima iniciar el proceso penal. Pero en el decurso del proceso, la víctima siempre será escuchada, siempre estará pendiente. Es parte importante y aunque la víctima no se trata técnicamente dentro del proceso penal como una parte, es un interviniente igual que la gente del Ministerio Público o el Ministerio Público, tiene una importancia inusitada dentro del proceso penal, pues pueden aportar pruebas, pueden apelar, pueden solicitar medidas de aseguramiento, pueden solicitar el pago de los daños, tienen una actividad muy, muy, muy grande dentro del proceso penal. Y eso es entendible, porque si nosotros estamos buscando que se cumpla con esa parte de la verdad y la reparación, la única forma que se puede hacer es teniendo en cuenta a la víctima dentro del proceso.
Sí, y la, digamos, doctora, aquí siempre he tenido como esa inquietud en la órbita del derecho penal, pues lo que también se pretende para ciertos delitos, entre otros, pues lo que tiene que ver con delitos sexuales. ¿Cómo figura la víctima directa? Porque pues hay víctimas directas y víctimas indirectas. De pronto de eso no dejamos claridad en el tema anterior, porque pues la víctima directa es realmente quien sufre el daño. Los otros conceptos que hemos venido desarrollando pues también aplican para la víctima directa, pero extienden el concepto hacia las víctimas indirectas. En el caso por lo menos de este tipo de delitos, ¿cómo se mantiene, digamos, esa figura para no revictimizar a la víctima hacia la víctima directa?
Pues esto es muy interesante porque la mayoría de las veces la víctima no tiene ni sabe cuáles son sus derechos. Por eso el artículo 11 del Código Procedimiento Penal nos trae cuáles son los derechos de la víctima. Y entonces ahí nos dice que el Estado debe garantizar el acceso de las víctimas a la administración de justicia, que ese sería el primer derecho, que era el primero que estaba comentando. Pero en desarrollo de ese derecho de acceso a la justicia, la víctima tiene que recibir como una instrucción de cuáles son sus derechos. Por lo menos en lo que tiene que ver con víctimas que nosotros podíamos hablar que están en condiciones de vulnerabilidad. Esto podría ser, por ejemplo, las mujeres, la población LGTB+, los menores de edad, ellos cuando presentan su denuncia o cuando están en aquellos procesos frente a la Fiscalía General de la Nación, donde se les va a hacer, por ejemplo, estudios médicos o algo así parecido, se les la Fiscalía les da una cartilla y en esa cartilla le dice cuáles son sus derechos. Esos derechos son, por ejemplo, recibir durante todo el procedimiento un trato humano digno, la protección de la intimidad y la garantía de seguridad, tanto a familiares y testigos, también a una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a ser oídas para que se faciliten y puedan aportar pruebas, a recibir de las autoridades todo lo que tiene que ver como una instrucción sobre el proceso penal para saber qué hacer y cuándo hacer las cosas. Y especialmente los niños, los menores de edad, tienen un derecho a no ser revictimizados. Y ese derecho a no ser revictimizados implica solamente ser, por ejemplo, escuchados por personal que está altamente capacitado para tal efecto. No será cualquier policía que lo interrogue, tiene que ser un policía de infancia y de adolescencia, tiene que haber un psicólogo, tiene que haber personas especializadas en el manejo de estos traumas para que el menor no sea revictimizado. Y pues aquí hay que tener en cuenta y sí me gustaría que nos compartiera ese concepto el doctor Fernando, cómo se maneja en laboral ese concepto que nosotros tenemos ahora dentro del proceso penal, y es mirar con un enfoque diferencial, es decir, con un enfoque de género para evitar revictimización. Y al ver con un enfoque de género, ya la víctima no es cualquiera, sino estas víctimas especiales pasan a ser miradas de una manera diferente. No de una manera desigual, que eso pues se ha pretendido llamar así de esa manera, pero no, es de una manera diferente en el sentido de que no se pueden traer estándares, por ejemplo, de que todos los niños son necios, de que la juventud es loca, de que las mujeres no saben lo que hacen, todo este tipo de frases que dañan a la víctima y que no la dejan ser desde el punto de vista de la dignidad como tal. Y este nos hace enfocar el derecho más cerca a la persona con una mirada de dignidad.
Excelente, doctora. Doctor Fernando, le queda esa interrogante del enfoque de género, y obviamente pues bien interesante lo que nos plantea la doctora, porque no sé si usted esté de acuerdo conmigo, doctor Fernando, y es que digamos que el derecho penal tiene una evolución mayor que la que puede tener más bien el derecho administrativo en el campo de lo laboral, y obviamente el derecho laboral como tal, laboral ordinario, en el sentido de que aquí realmente no es que se reconozcan víctimas. ¿O usted cómo lo ve desde su óptica, doctor?
Bueno, desde la óptica frente al tema del enfoque de género, realmente el papel del Ministerio del Trabajo en este escenario y el papel de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional pues ha sido muy muy importante, en el sentido de que el tema del enfoque de género tiene mucha relación con lo que se denomina en el mundo del trabajo como la equidad laboral, ¿sí? Y ese tema de la equidad laboral pues ha sido promovida a través de la ley 1257 del año 2008, y allí particularmente digamos que hay una serie de decretos reglamentarios dentro de ese marco normativo que tiene unas obligaciones para poder establecer todo el tema de la promoción y la divulgación de los derechos de las mujeres en el mundo del trabajo. Entonces, frente a ese escenario de equidad, pues básicamente se da este tema, este tema de género, y a partir de qué, de todo lo que tiene que ver con los tratados internacionales y todo lo que tiene que ver con ese bloque de constitucionalidad. En materia laboral, nosotros, digamos, los laboralistas, no solamente tenemos en cuenta también el artículo 93 de la Constitución Nacional, sino que también el artículo 53 de la Constitución Política de 1991, allí nos señala efectivamente que los tratados y los convenios internacionales en materia laboral y en materia de seguridad social pues son vinculantes para este objeto de estudio. Entonces, bajo ese escenario, pues se han creado toda una serie de políticas en Colombia para poder manejar e incorporar pues ese enfoque de género, ese enfoque diferencial frente a temas como la planificación, la gestión, la política pública, donde se pueda respetar y fomentar esa importancia de género en el mundo del trabajo. Entonces, recuerdo algunos porque digamos que hoy en día abrimos, no sé, redes sociales y vemos temas del mundo del trabajo. El mundo del trabajo se está moviendo últimamente frente a lo que se plantea inclusive con la actual ministra, el actual gobierno, etc. Y una de esas, de esa importancia que sea en materia de igualdad de género en el mundo del trabajo, pues básicamente es impulsar realmente la redistribución de esos roles sociales, involucrando a la mujer en todo el tema laboral, o sea, que el trabajo no solamente sea, por ejemplo, ciertas actividades para los hombres, no, sino que también ellas puedan incluirse realmente dentro de otras actividades que no solamente está dentro del tema de los hombres. Por ejemplo, en el tema de género, uno dice, por ejemplo, bueno, una persona de la comunidad LGTBIQY que haga parte de una esfera pública de la estructura organizativa del Estado. Entonces, como que todo dice como, wow, basta con ver, por ejemplo, a la directora del Instituto Vandermonde, que fue la rectora de la universidad una universidad que es dedicada al tema de la administración pública, la EAN, creo que es la EAN, si no estoy mal. Entonces se impulsa esa redistribución para podérselo generar. Hoy en día las sentencias también de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia de Sala Laboral trabaja mucho el tema de género, y también se trabaja el tema de género desde el campo del derecho laboral administrativo. En la rama judicial no hay la excepción, ¿sí? Vemos hoy en día, por ejemplo, el tema frente al tema de género, la Corte Constitucional es un clave, es el típico ejemplo, ¿sí? Cómo está conformada su gran mayoría la Corte Constitucional por mujeres. Dejó esa tradición, ¿sí? De estar conformada por hombres, realmente. Y hoy en día mandan las mujeres, ¿sí? Entonces las mujeres hacen parte ahora de la esfera y de la política pública como tal.
Gracias, doctor. Creo que tenemos una pregunta.
Así es, Sergio González dice, ¿la reparación integral se aplicaría en este concepto?
¿Estamos hablando del concepto de género? Me imagino que sí. ¿Reparación integral en el concepto de género, doctora?
Sí, la reparación integral se aplica en todo el contexto del derecho, porque lo que se pretende frente a la reparación no es que le paguen a la víctima por pedazos, o que le paguen, por ejemplo, el daño físico, pero no se le pague el daño moral. La reparación integral hace referencia a un concepto de que todo daño que esté causado, ya sea por un delito en lo penal, ya sea por un acto, un contrato extracontractual en lo civil, o puede ser en la reparación del Estado, se le pague todo el daño causado a todos los niveles. Por tanto, en lo que tiene que ver con el enfoque de género, allá sí que, por lo menos en penal, está mucho más avanzado que en otros derechos esta reparación con enfoque de género. Porque es que aquí lo que se pretende es mirar a la persona en su contexto. Por ejemplo, veía yo de las últimas sentencias que ha proferido la Corte Suprema de Justicia, donde unas mujeres salen, están en una discoteca solas, bailan con unos hombres, los hombres les invitan a comer algo, ellas aceptan, luego van a la casa de esos señores y allí eran dos mujeres, cinco hombres, y ellos las acceden carnalmente. Ellas colocan su denuncia y resulta que se da por hecho de porque una mujer bailó con un hombre, ya de entrada se está aceptando una relación sexual. Esos preconceptos son los que precisamente se trata de evitar. Y claro, pues en la Corte ya Suprema de Justicia se mira cómo el hecho de no hacer justicia en su primer momento, es decir, no haber salido a favor de las víctimas el proceso penal, para ella, para la misma corte, implica revictimización, porque es que tiene que seguir la víctima ahí años enteros esperando que se haga justicia. Entonces ahí se ven los dos conceptos: uno, obtener justicia verdadera, y dos, obtener una reparación. ¿Por qué? Porque es que cuando la víctima se le cree, cuando la víctima se le entiende, cuando la víctima se le ve que es la parte que está más débil dentro del proceso penal, si no se le entiende así, nunca llegará a ser oída y nunca tendrá una reparación.
Sí, y digamos que en el ámbito de, hablando pues ya de la forma, porque estamos hablando de un aspecto más procesal, es cómo es que se reclama, digamos, ese derecho, porque normalmente uno habla de víctimas y en el común, pues las personas sí, que hay que hacer, que se, bueno, una indemnización, pero pues esa indemnización, por lo menos en la órbita del derecho privado, pues y en tratándose ya de sentencias, bien sea en la órbita del derecho penal, porque básicamente es en el penal o en el mismo civil cuando se genera un daño. Ya cuando se habla de la jurisdicción ordinaria laboral y la jurisdicción contencioso administrativa, pues digamos que hay unos procesos especiales dentro de la jurisdicción para cobrar esos, digamos, esas indemnizaciones. Pero realmente todo inicia con una demanda, ¿cierto? Porque la persona tiene que presentarse o hacerle conocer al Estado que efectivamente fue víctima de un delito o una culpa, como lo dice el Código Civil, y dentro de esa demanda pues viene un proceso donde se surten unas audiencias, ¿cierto? Dentro de esas audiencias, por lo menos en lo que es el ámbito en lo civil, pues las sentencias ejecutoriadas, cuando han reconocido en el derecho penal, después del incidente de reparación de víctimas, pues se inicia un proceso que se denomina un proceso ejecutivo. ¿Por qué? Porque la sentencia como tal pues tiene dos características, y es que prestan mérito ejecutivo y hacen tránsito a cosa juzgada. Esa es la forma como se recupera o se reclama más bien, digamos, la indemnización económica. Las otras indemnizaciones, doctor Fernando, cuando se habla en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y se ha generado un daño, ¿cuál es la forma en que se cobra, digamos, ese daño?
Bueno, allí debemos, digamos, que ubicarnos puntualmente en algo que se conoce como los medios de control, ¿sí? Y el medio de control para buscar una reparación se llama el medio de reparación directa, ¿sí? El medio de control de reparación directa. Entonces yo demando a través de la reparación directa y pues efectivamente busco esos tres fundamentos de responsabilidad como tal: la falla en el servicio, el riesgo excepcional o el daño especial. Entonces lo entro a determinar y el juez contencioso administrativo es el que lo entra a valorar y entra efectivamente a establecer si hay un hay derecho a esa reparación. Por ejemplo, en materia de derecho a la salud, del daño a la salud o el daño en relación a vida, ya la jurisprudencia del Consejo de Estado, la sección tercera, ya ha definido los topes. Entonces, digamos, básicamente usted hace la demanda y ya pide el tope que está establecido por la jurisprudencia de la sección tercera del Consejo de Estado. Y allí está, se hablaba de las víctimas directas y de las víctimas indirectas. Entonces, una víctima indirecta, que puede ser un familiar, un tercero, puede pedir una indemnización hasta de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, porque es el tope que ha establecido el Consejo de Estado en su sana crítica bajo la jurisprudencia. Ya en materia laboral, por ejemplo, pues depende de lo que se vaya a solicitar. Si yo quiero que se me reconozca, si me indemnice por que el empleador es culpable o responsable civilmente por el accidente o las secuelas de ese accidente o esa enfermedad que yo adquirí en mi lugar de trabajo, pues debo acudir a la justicia ordinaria a través de un proceso laboral, ¿sí? Que va a tener dos instancias y que seguramente puede llevarme a un recurso extraordinario de casación a la sala laboral, a la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia. Entonces es la forma de poder entrar a reclamar. Sí, obviamente en lo contencioso administrativo agotando toda una serie de requisitos, ¿no? Porque pues es una jurisdicción especializada.
A eso iba, doctor, a la evolución que tiene el derecho penal en ese concepto y al proceso o a lo que tiene que hacer la víctima dentro de un proceso de la jurisdicción contenciosa administrativa, inclusive en un proceso civil o en un proceso ordinario laboral. Y es que de una forma u otra El concepto de víctima, diría yo, que se viene a establecer una vez la sentencia, se ha emitido un fallo y la sentencia está ejecutoria. A partir de ese momento se puede considerar víctima. Obviamente pasa igual en lo penal, ¿no? Pero creo que hay unas diferencias, doctora, que de pronto no las podría hacer ver. Yo considero que sí es diferente el trato de las víctimas dentro de estos tres procesos al proceso penal, doctora.
Claro que sí, muy diferente. Y eso pues parte de el tipo de personas que uno tiene frente al derecho penal. Es que hay que darnos cuenta que todo lo que afecta al derecho penal siempre son garantías y derechos fundamentales. Si se ordena una medida de aseguramiento, eso afecta a la libertad del procesado. Si no se escucha a una víctima, eso afecta a los derechos de las víctimas. Siempre, siempre el derecho penal va a estar tocando con un aspecto de derechos humanos. Si usted va a ordenar un allanamiento de una casa, ahí se está afectando el derecho a la intimidad, por ejemplo. Si usted va a entrar a una empresa, se puede estar afectando un derecho laboral. Pero hay unas víctimas muy especiales dentro del proceso penal. No es que no sean especiales dentro de los otros procesos, pero es que pensemos, por ejemplo, una niña de 10, 12 años que sea accedida carnalmente por su padre. Es una niña que está vulnerada en todos los sentidos porque ni siquiera su propio progenitor la está respetando. Entonces, ¿quién haría valer los derechos de un menor de edad si es el representante legal de los menores, son los padres? Entonces, por ejemplo, en cuestión de víctimas, nosotros entendemos que la que está directamente relacionada con el delito, pues es la víctima. En algunas oportunidades, pues no necesariamente la víctima está relacionada con el delito, por ejemplo, en el homicidio, porque ya se murió, ya nada que hacer, pero quedan las víctimas que serían, digamos, esposa, hijos, padres, hermanos, pero estas son personas adultas que no tienen los mismos, derechos por ser una población de especial protección como los menores. Entonces, aquí en el derecho penal se accede de manera diferente. Por ejemplo, hay un sistema especial en la Defensoría Pública que es un sistema especial para víctimas menores de edad, ¿cierto? La Secretaría de Gobierno y la Secretaría de la Mujer en Bogotá tienen un sistema de apoyo para las mujeres víctimas, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, por lo menos aquí en Bogotá. Entonces, esta población vulnerable tiene mucha más facilidad para acceso de las víctimas dentro del proceso penal. Y cuando se termina el proceso penal y se da oportunidad al incidente de reparación integral, la víctima que quiera lo puede hacer, tiene un término de 30 días, pero para los menores es obligatorio. Entonces, el abogado de la Defensoría tiene que iniciar obligatoriamente ese incidente. Entonces, en ese aspecto, pues por lo menos el derecho penal está mucho más avanzado porque le da una cobertura más especial a estas personas que están en situación de debilidad manifiesta dentro del proceso penal.
Claro, para cerrar, doctor Fernando, doctora Jané, pues complementar con dos aspectos, y es que también hay víctimas del conflicto a quienes también hay, para ellas hay un procedimiento especial en la unidad de víctimas, donde la persona simplemente se acerca a cualquier personería cuando ha sido víctima de alguna violación del derecho internacional humanitario, y estas personas lo que hacen es una declaración, y con base en esa declaración se hace un estudio por parte de los funcionarios de la unidad de víctimas, y pues se establece que se incluye dentro del registro único de víctimas como pues con esa calidad, y pues obviamente tienen acceso a unas garantías que el Estado da. Entonces, pues ya estamos para cerrar, doctor Fernando, si tiene algo para complementar, doctora Janet, porque nos quedan 3 minutos aproximadamente.
No, para comentar por parte del derecho penal solamente quedaría pues abierta la posibilidad de que aquí siempre en la facultad está la jefatura del área para las personas que quieran, los estudiantes que quieran averiguar más sobre este tema.
Gracias, doctora. Doctor Fernando.
No, muchísimas gracias por la invitación, doctor Wilson Franco, doctora Janet, encantado de tener este conversatorio con usted, y de igual manera la Jefatura de Derecho Laboral está abierta para analizar pues todos estos casos desde el campo del derecho laboral, desde la seguridad social, todo el tema de enfoque de género. Bienvenidos.
Bueno, y simplemente indicarle a toda la audiencia de U Republicana Radio que en este espacio hoy estamos jefaturas de área. Nos reunimos para pues compartir este espacio con ustedes. Esperamos que haya sido realmente de su agrado, que sea muy productivo realmente, que las personas que no sean conocedoras del derecho y nos hayan estado o nos estén escuchando, pues logren extractar muy buenas cosas, porque el tema de víctimas es algo supremamente complejo. Arley, muchas gracias. Gracias a las directivas de la universidad, de la Corporación Universitaria Republicana, por propiciar estos espacios, y nos vemos en una próxima ocasión.
A ustedes también gracias por acompañarnos en estos espacios, a quienes estuvieron allí conectados, gracias por seguir con U Republicana Radio y estar atento de estos espacios, en este caso de la Facultad de Derecho, Actuemos en Derecho. Síganos en las diferentes redes sociales, estamos como Corporación Universitaria Republicana, U Republicana y U Republicana Radio. Recuerda que si quieres conocer más acerca de estos eventos, foros, seminarios y demás, pues te invitamos a que visites nuestra página web www.urepublicana.edu.co o www.republicanaradio.com. Los dejamos con algunas razones de por qué estudiar con la Corporación Universitaria Republicana. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerda escribirnos vía WhatsApp al 321-301-7196. Inscripciones abiertas para el nuevo semestre, para que estudies tu carrera profesional de Derecho con la Corporación Universitaria Republicana.
Hoy queremos contarte las razones por las que elegir a la Corporación Universitaria Republicana es tu mejor opción.
Llevamos más de 20 años en la formación integral de nuestros estudiantes. Es así como contamos con más de 10.500 egresados que aportan al desarrollo de nuestro país.
¿Cómo lo hacemos? Impulsamos a nuestros estudiantes a la creación, desarrollo y transmisión de conocimiento en cada área del saber, estimulando vocaciones intelectuales y cultivando talentos profesionales.
Contamos con docentes altamente cualificados y con más de 130 publicaciones y reconocimientos a nivel nacional.
Te ofrecemos formación presencial y formación virtual para que aproveches las facilidades que te ofrece el mundo digital.
Te brindamos asesoría psicológica y más de 35 actividades de bienestar para fortalecer tus habilidades.
Somos la corporación con los costos más cómodos del mercado y con diferentes facilidades de pago para que inicies ahora.
Conoce las 9 opciones de programas profesionales y 19 especializaciones y elige la que más te interese.
Síguenos en nuestras redes sociales y escríbenos para ayudarte con tu proceso de inscripción. ¡Te esperamos!
Más de 20 años formando profesionales, ética, social y científicamente. Corporación Universitaria Republicana.